que esperamos en el Señor que usted sea parte de esta bendición, como el Señor quiere que lo seamos. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces de inmediato, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos al capítulo número 7 y hoy vamos a concluir la sección que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 7, verso 37 al 53. Y esta porción de la palabra nos enseña, nos muestra la manera en que el Señor se glorifica aquí, cómo el Señor plantea aquí la importancia de conocer de su gracia, de conocer de su amor, de conocer de su espíritu, para que nosotros seamos saciados espiritualmente. El título del mensaje de hoy, una oferta para los que tienen sed de Dios. Y como vemos aquí en esta porción de la palabra, dice la Escritura, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por tus infinitas misericordias, porque sabemos, Señor, que tú produces en nosotros el querer como el hacer en tu buena voluntad. Y sabemos, Señor, que en ti no solamente hay perdón, sino que hay satisfacción plena. Como dice tu palabra, el que cree en ti, de su interior correrán ríos de agua viva. Y sabemos, Padre, que tú deseas llenar a cada uno de manera particular para que hagamos tu voluntad, para que seamos bendecidos, para que podamos glorificarte y asimismo, oh Dios, tener una vida plena, plena en el Espíritu. Te pedimos, Padre, ahora que nos permitas escudriñar tu palabra, que nos permitas, oh Dios, tener palabra sazonada con sal y que tu palabra corra en el corazón de cada uno de manera particular. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como ya he dicho, este pasaje que estudiamos en el día de hoy, estamos en la conclusión de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Como dijimos la semana pasada, esta fiesta, diríamos, es una de las fiestas más importantes en el pueblo de Israel, porque es una fiesta que hace memoria, recuerda al pueblo lo que fue su paso por 40 años a través del desierto. Y no importando que ellos estuvieran radicados en la tierra prometida, que hubiesen levantado, ¿verdad?, casas artesonadas, que hubiesen tenido palacios, que hubiesen tenido la oportunidad de progresar, es el momento a donde Dios les dice, yo quiero que ustedes vuelvan a esas carpas, se pasen una semana en ella y puedan glorificar al Dios de los cielos por la obra gloriosa que hizo para traerles a este lugar donde fluye la leche y la miel, como fue la promesa de Dios. Recuerdan que cuando se inicia la fiesta, los hermanos, los medios hermanos de Jesús, incitan al Señor para que se aparezca en la fiesta, para que se haga famoso, para que todo el mundo le conozca, pero vemos en la historia bíblica que el Señor no les hace caso. Ese no era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. El propósito del Señor Jesucristo era predicar su palabra, hacer entender que en Él había vida eterna y que aquellos que le conocían pudiesen tener la salvación y pudiesen tener paz en su corazón. Pero vemos que a mitad de la fiesta el Señor va hacia la ciudad de Jerusalén, a donde se celebraban propiamente las diferentes fiestas judías durante el año de verdad en la Palestina. Pero pudiéramos decir que estos primeros versículos contienen ciertamente la base central de todo el Evangelio de Juan, en el cual reposa la salvación de todo aquel que cree. Y esta porción de la palabra, vemos aquí, es donde el Señor Jesucristo hace una tremenda invitación para todo el pueblo que allí se congregaba y para todos aquellos que tienen sed de Dios. Sed de Dios. ¿Qué es tener sed de Dios? Es precisamente tener la necesidad de conocer al Dios vivo y verdadero. Yo no sé si a usted le pasó o a usted le pasa, pero yo recuerdo que cuando desde yo pequeño pasé por mi juventud, crecí y yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Practiqué la religión que me enseñaron mis padres y todavía decía, Dios, yo no sé si tú me oyes, porque no tenía conocimiento de su palabra, porque no sabía absolutamente nada de lo que él había dejado escrito en ese manual del fabricante para que nosotros pudiésemos llegar a él. Y el gran cuestionamiento era, yo no sé si Dios me oye, yo no sé qué hago aquí, yo no sé a dónde voy ni de dónde vengo. No había respuesta en mi corazón con respecto a lo que pertenecía a Dios. Tenía sed de Dios y reconocía que tenía sed de Dios, que quería conocer a Dios, que quería saber cómo era Dios, la manera en que Dios nos trata a nosotros. Hay una razón por la cual estamos en esta tierra. ¿Usted no se lo ha preguntado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde hemos venido? ¿Hacia dónde nosotros vamos? Es propio del hombre querer entender estas cosas. La Biblia nos enseña que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a comprender por qué Dios lo ha hecho así. Y mire, si Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, que aún aquellos que no conocen a Dios quieren ser eternos. Levánteme la mano quien se quiere morir ahora mismo. Nadie quiere morirse. Como dice el hermano Toribio, hasta el apóstol Pablo dijo, yo quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero bueno, si es por la obra, yo me voy a quedar. Nadie se quiere ir. Pero Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y no nos queremos ir porque queremos ser eternos. ¿O no se han inventado por ahí buscar la fuente de la juventud? ¿O la gente no hace lo imposible para querer sanar y sanar y curar y sanar y curar? Mire, usted le predica el evangelio a la gente y la gente no busca del evangelio de Dios. Sin embargo, usted le ofrece sanación divina y todo el mundo va hacia buscar esa sanación divina porque nadie se quiere ir de aquí. Porque tenemos eternidad en el corazón y no sabemos ni siquiera por qué Dios ha puesto ese sentir de eternidad en nuestro corazón. Ahora, durante estos días, el Señor iba a enseñar su doctrina, iba a enseñar lo que declaraba su palabra, lo que el hombre necesitaba conocer para poder tener una satisfacción espiritual y pudiese calmar esa sed que el hombre tiene de Dios. Y esas palabras que el Señor Jesucristo trae, así al pueblo, en el momento en el cual se está celebrando esa fiesta de los tabernáculos, era para satisfacción de esa gente. Era para que esa gente tuviese un cambio evidente de vida. Era para que esa gente pudiera experimentar y probar a Dios y pudiese tener la salvación, la vida eterna y tener a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que vemos aquí en la porción de la Escritura. Vamos a ver primeramente las particularidades de este pasaje, de este mensaje que el Señor Jesucristo da en este momento de la historia. Ya hemos dicho que lo ha declarado o lo ha de declarar allí en el momento, en la mitad de la fiesta de los tabernáculos. Vemos allí la manera en que el Señor da este mensaje. A diferencia de los otros momentos en el cual el Señor toma a un grupo de personas o a una persona en particular o a sus propios discípulos y de manera personal comienza a enseñar el propósito de Dios para su vida, en este caso el Señor comienza a arengar, comienza a proclamar de una manera diferente a como lo había hecho en su vida ministerial. Y noten lo que dice el versículo 37 en su primera parte. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Ahí lo vemos. Era propio en aquellos días. No había micrófono como este, no había un altoparlante, no había un megáfono, era a puro pulmón. Y generalmente en los lugares, dígase una plaza, o dígase el templo de Jerusalén, o dígase en el Areópago, en el caso de Atenas, así se reunía la gente generalmente en esos lugares. Y el Señor aprovecha, posiblemente, aunque el texto no lo dice, pero vemos que un tiempo atrás el Señor también lo hizo en el templo de Jerusalén y allí, como dice la Escritura, Él alzó la voz y comenzó a declarar el mensaje de salvación. Ahí lo vemos, a declarar el mensaje de salvación. Y era un anhelo de Jesús, que todas las almas que estaban allí pudiesen conocer y oír sus palabras y pudieran oír esa invitación. ¿Cómo tú puedes saciarte de Dios? ¿Cómo tú puedes calmar la sed que tienes en tu corazón de Dios? Y es lo que vemos en esta porción de la palabra. Allí el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Maravilloso. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 22 y verso 17. En esa porción de la palabra encontramos, diríamos, el contexto dentro del cual el Señor está ofreciendo saciar el corazón del ser humano. Y noten lo que dice el apóstol Juan en este capítulo 22 y verso 17. Cuando dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué nos dice este pasaje? En primer lugar nos dice que la salvación es un don de Dios. Y si es un don de Dios, dígase sinónimo, un regalo de Dios, no cuesta nada. Es gratuito. Cuando usted ve una religión que le está cobrando dinero para darle salvación o para darle algún beneficio, o como están enseñando por ahí a los que predican el evangelio de la prosperidad, que tú tienes que sembrar dinero, que tú tienes que sembrar tu casa, o que tú tienes que sembrar tu carro, o que tú tienes que sembrar tu finca, para que Dios te bendiga, son unos impostores del evangelio. Porque la salvación es gratis. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y solamente la sangre de Cristo nos redime de todo pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús tenía un propósito específico de tomar su palabra en este propósito de manera visible y entendible. Ellos pudieran entender cómo se sacia un hombre espiritualmente y cómo un hombre puede ser liberado de la cautividad del pecado. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Y el propósito particular del Señor durante este último día de la fiesta era hacer una poderosa y tremenda invitación. ¿Cuál era esa invitación? Vemos ahí en el texto a capítulo número 7 y verso 37. En el último día de la gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo una sola frase, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tú tienes sed de Dios, ven a Cristo. Eso es tan simple, tan simple. Tú quieres conocer a Dios, ven a Cristo. ¿Cuál es el evangelio? Dice la Escritura, ¿ah? Que nosotros conozcamos su palabra, que nosotros pidamos perdón por nuestros pecados y creamos en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es la predicación que nos da a nosotros la seguridad de que tú vas a encontrar la saciedad en tu corazón. Que vas a calmar la sed espiritual que tú tienes en tu vida. Oiga lo que dice el verso 38. El Señor continúa diciendo, el que cree en mí, ¿cómo se sacia esa sed? El que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Para qué? Para calmar la sed. Para tener una vida espiritual conforme a la Sagrada Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a analizar eso. ¿Qué significa creer en Cristo? Ahí no está llamando el Señor a que tú sepas que Cristo nació en Belén, que vino de la familia de David, que tú tengas un conocimiento intelectual de la persona de Cristo, de que se fue a Nazaret, allí desarrolló su infancia, que después, como dice la Escritura, comenzó su ministerio a los 30 años, que a los 33 años fue llevado a la cruz del Calvario, que murió, que resucitó, y ahí un personaje, ¿verdad?, como tanto de la historia. Eso no es creer en Cristo, de acuerdo a la Biblia. La palabra creer en la Biblia tiene un sinónimo muy importante que debemos conocer. Y es confiar. Confiar. ¿Tú estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo? ¿Tú estás dispuesto a confiar tu vida a Cristo? ¿Tú estás dispuesto a que Cristo sea el que maneje tu vida? ¿El que guíe tu vida? El que haga de tu vida lo que Él quiere hacer. Eso es lo que significa creer en la Biblia. En la Biblia creer es confiar, poner nuestras vidas en las manos del Señor, entregarnos a Él para que Él haga su voluntad en nosotros, como el barro es puesto en la mano del alfarero y el alfarero torna ese barro en una hermosa vasija. Eso es creer en la Biblia. Tú tienes que confiar en Cristo para poder ser saciado espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él es que sabe lo que te conviene. Pero los seres humanos no confiamos. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a los aviones? ¿Usted sabe que un carro en el cual usted anda por ahí manejando se mueve más que un avión? ¿Usted sabe que hay más accidentes de vehículos en la calle que lo que hay en el cielo con aviones? Pero el gran problema de nosotros es que cuando ese avión se levanta, tú pierdes el control de tu vida. Tú no sabes lo que está pasando. Tú no sabes, ni siquiera conoces al que está manejando. Tú no sabes si ese tipo anoche le dio un breakdown. Tú no sabes si ese tipo se dio un humo. Tú no sabes si ese tipo se metió droga. Tú no sabes si ese tipo es paranoico como uno que una vez digo, me voy a estrellar contra una montaña con todo el avión por allá, por Asia, no sé por dónde. Y estrelló el avión con todos los pasajeros. Tú no sabes. Y viene miedo. Viene temor. Pero aquel que está en Cristo no tiene miedo a los aviones. ¿Usted sabe eso? Y si no, revísese. Porque quien está en Cristo tiene que saber que si ha confiado en Dios, Dios va a querer todo lo bueno para él. Que si usted ha confiado en Dios, usted tiene que saber que usted se va a ir de esta tierra cuando Dios lo diga y como Dios lo diga. El que ha confiado en Cristo, dice la Escritura, sabe que Dios obra para bien en todo, absolutamente en todo lo que ocurra en su vida. Y tiene paz en su corazón. Sabe que Dios cuida de nosotros, como dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo claramente nos enseña que los pájaros del cielo son cuidados por Dios. No trabajan ni hilan, como dice la Escritura, y Dios los bendice. Así como los lirios del campo, que Dios los viste con su mejor vestidura. ¿Qué no hará Dios con su mejor creación, que es un hijo de Él? Eso es lo que establece la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere decirnos aquí cuando nos dice, si tú quieres venir a mí y beber, tú tienes que confiar en mí, como dice la Escritura. Sí, yo creo en Cristo. Todo el mundo, salga por ahí, mire, tómese el día de hoy y haga una encuesta, con una libreta y vaya por la calle y usted le pregunta a todo el que usted se encuentre, ¿tú crees en Cristo? ¿Conforme a qué tú crees en Cristo? Bueno, que me lo enseñaron mi papá y mi mamá. Bueno, sí, yo sé que es el Hijo de Dios. No, cuando yo era chiquito me dijeron. No es así, que el Señor quiere que nosotros creamos en Él. El Señor quiere que nosotros creamos en Él, como dice la Escritura. Si usted no ha leído la Biblia, que es la Escritura de la cual el Señor hace referencia aquí, si usted no ha leído su palabra, si usted no ha leído las Sagradas Escrituras, ¿cómo usted me puede decir que cree en Cristo como tiene que creer en Cristo? Para poder ser salvo, para poder saciar la sed que usted tiene de Dios y para poder tener la seguridad de que usted va a la patria celestial cuando parta de esta tierra. Dice el texto, el Señor Jesucristo mismo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es que dice la Escritura que tenemos que creer en Cristo? La Biblia nos enseña, el Señor mismo nos muestra la manera en que nosotros tenemos que creer en Él, que Él es el Hijo de Dios. Y que creyendo en Él, nosotros tenemos la vida eterna. Eso es creer en Cristo conforme a la Escritura. Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre, vino a esta tierra a pagar por mi pecado y por tu pecado, para que nosotros quedemos libres de la condenación y del juicio de Dios. Por eso dice el mismo Juan en Apocalipsis que acabamos de leer, el Espíritu y la Esposa, hablando de la iglesia, aquellos que creen conforme a la Escritura, dicen ven, y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque creer en Cristo no cuesta un centavo. Dios no necesita lo nuestro. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Y el Señor hace aquí una oferta para alguien específico. Aquel que tiene sed, solamente para aquel que tiene sed. El que está saciado con cosas de este mundo, a su dinero, a sus posesiones, su posición social, su politiquería, todo aquel que está saciado con cosas de este mundo, entre comillas, porque nunca se sacian, porque siempre quieren más y porque nunca hay término de sus deseos, dice aquí la Biblia, no necesitan a Dios. No van a venir a Cristo. No van a venir a Cristo. El único ser humano, la única alma que viene a Cristo es aquel que sabe que las cosas de este mundo no sacian. Son los que reconocen que hay un vacío en el corazón nuestro. Y ese vacío es del tamaño de Dios. Y hasta que Dios no lo llene, usted no es saciado. Por eso es que la gente en este mundo, cuando mire, ¿qué hace? Se hace adicta a las cosas de este mundo. Quiero más, como la sanguijuela. Quiero más. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo no pueden llenar el vacío inmenso que hay en el corazón del hombre. No pueden llenarlo. Y usted ve por qué existe el drogadicto de alcohol, de droga, porque existe el que roba, que es un adicto a robar, porque hay uno que se somete, ¿verdad?, a las cosas de este mundo, en la forma en que se someten a las cosas de este mundo, y quieren más, porque no pueden ser satisfechos de ninguna manera. Y lo peor de eso es que el diablo le dice: no te preocupes, que cuando tú... No te apures, es que falta todavía un chisme. Mira, cuando tú, y nunca llega el momento de saciar su corazón plenamente. Oiga, Apocalipsis 21, abra su Biblia, verso 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Señor se presenta a Juan aquí, le dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré, nuevamente aquí, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Usted está viendo? Lo que ofrece nuestro Señor. Y cuando nosotros creemos en Cristo, como dice la Escritura, nuestro corazón es saciado. Y como dice la palabra, ríos de agua viva corren por nuestro interior. Esa es la experiencia de un cristiano verdadero. Porque hay muchos cristianos por ahí, entre comillas, o cristianos dice él que es cristiano. Miren lo que dice la Biblia. Jeremías capítulo 2, verso 13. Oiga: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la diferencia entre aquel que está saciado en Cristo, que es llenado plenamente, y aquel que está sin Cristo, que basa su vida y entiende su vida como... dice aquí, una cisterna rota, usted desfondada. Mire, usted le mete, lo que usted quiera meterle, métale, y nunca podrá saciar su corazón. Y ahí está la oferta. La oferta es una oferta universal a todo aquel que tenga sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora tú tienes que reconocer que tienes sed. Tú tienes que reconocer que las cosas de este mundo no sacian tu vida. Tú tienes que reconocer que en el camino que vas no vas a poder tener absolutamente ninguna parte en el reino de Dios si tú no haces la voluntad de Dios. ¿Usted recuerda a la mujer samaritana? Capítulo 4. Si usted abre su Biblia allí, Juan capítulo 4 y versículo 13 al versículo 14, nosotros encontramos ahí cuando el Señor se encuentra con esta mujer samaritana. Y le dice: dame de beber. ¿Y cómo tú hablas conmigo si los judíos y los samaritanos no son amigos, no se entienden? ¿Y qué dice allí la palabra? Que el Señor le responde y le dice: cualquiera que bebiere de esta agua, la que tenía el pozo, volverá a tener sed. Y mire a ver si usted no tiene que llenar los jarrones de agua de su casa que están en la nevera. Cada vez que tiene sed, va y busca agua y tiene que volver a llenarlo. No, vamos a comprar un bebedero. Usted mete un bebedero y mete un galonazo de eso, un botellonazo de eso, lleno de agua, que tiene no sé cuántos galones, y que a la semana, o a los 3 días, o a los 2 días, dependiendo del uso, usted tiene que estar, oye, colmado, mira, mándame al delivery ahí, mándame 2 botellones de agua. Esta gente lo que tenían era pozos. Y estaban allí buscando agua, todo el tiempo buscando agua. ¿Por qué? Porque bebían de esa agua y volvían a tener sed. Y note lo que el Señor le dice a la mujer samaritana. Ahí en el capítulo número 4, versículo número 13. Y en adelante versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Usted está viendo? La gran diferencia de lo que es conocer al Señor y ser satisfecho por el Señor y conocer las cosas de este mundo y no poder ser satisfecho con el Señor. Porque aquí se está haciendo una analogía, por supuesto. Y el Señor está ofreciéndonos allí la vida eterna para aquellos que tenemos sed. Y hace esa misericordiosa promesa dirigida al hombre pecador. El pecado te sacia momentáneamente, pero tú vas a volver otra vez a querer pecar. Vas a volver a querer pecar, y no solamente vas a volver a querer pecar, sino que el pecado cada día te va a dañar más, y te va a dañar más, y te va a dañar más, y te va a dañar más. Pero el Señor dice, con esa agua tú vas a ser saciado y no vas a tener necesidad de buscar aquello que no te sacia. El que cree en mí, ahí lo vemos, ¿ah? La bendición, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una causa, un efecto. Causa-efecto. ¿Ah? Tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, deja tu vida confiada en Él. Le pides perdón por tus pecados, recibes la vida eterna, el Espíritu de Dios que viene a morar en ti, y dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva, habrá satisfacción plena en tu corazón. Dice el versículo 39, esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que, oiga, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Te está oyendo? ¿Qué es lo que el Señor está hablando? Cuando el Señor habla de ríos de agua viva, está hablando del poder del Espíritu Santo en tu corazón, que viene a ti el día que tú te conviertes y te sella para la gloria de Dios, como dice Efesios capítulo 1, verso 13. Somos sellados por las arras del Espíritu hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y nunca más el Espíritu Santo sale de tu vida hasta el día de la redención. Hasta el día en que tú partas de esta tierra, porque vas a partir de esta tierra. Te quieras morir o no te quieras morir, vas a salir de esta tierra. Un día va a llegar tu encuentro con Dios. Y si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, vas al infierno eterno. Si tú recibes a Cristo como Señor y Salvador en esta vida, de manera personal, dice la Escritura, te espera los brazos del Señor. ¿Cuál es el efecto de este mensaje? ¿Qué produjo este mensaje? Vea el capítulo 7 y versículo número 40. Bueno, por supuesto, cuando se predica la palabra, hay quienes rechazan la palabra de plano, pero hay también otros que creen en la palabra de Dios. No hay que decir cuáles son los destinos de ambas personas. Porque la Biblia expresa de una manera muy clara Cuando el Señor da la orden a sus discípulos y les dice, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, ya el Señor habló, ya el Señor ha dictaminado, Él es el dueño del cielo, y en el cielo solamente van a entrar aquellos que hacen la voluntad de aquel que está en el cielo. Dice la Biblia, versículo 40. Entonces, algunos de los de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. ¿Por qué? Porque Israel sabía que un profeta vendría a su pueblo para declarar la voluntad de Dios. El último de los profetas, Malaquías, 400 años antes de Cristo, fue que terminó la relación de Dios a través de los profetas. Pero un profeta había sido prometido para Israel. Y el Señor, vemos allí que está profetizando, que le está declarando, que le está predicando el evangelio de salvación. Y dice allí la palabra de Dios, unos creyeron y otros no creyeron. Note lo que dice el verso 41. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿Y Jesús vino de Galilea? Oiga, qué ignorantes. ¿Era de Galilea que había venido el Señor? No, Él había venido de Belén. Él había venido del lugar a donde el profeta había de nacer. Ese profeta ha prometido, como dice la Escritura. Y dice, no dice la Escritura que, mire cómo ellos lo ratifican aquí, versículo 42, dice, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. ¡Pum! ¿Adivinaron? Adivinaron sin saber que estaban adivinando. No era de Galilea de donde había de venir el Cristo. Era de Belén, de la familia de David. Como dice aquí la Escritura, el Mesías prometido, el profeta de Dios. ¿Y qué dice el versículo 43? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Vamos a Deuteronomio capítulo número 18 y versículo 15. Mire lo que decía el Señor a través de Moisés. Allí en Deuteronomio, como vemos de acuerdo a la Escritura, y note allí, versículo capítulo 18, versículo 14, o 15. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. A esto es que ellos están haciendo referencia. Ellos conocían la ley. Conocían el Antiguo Testamento, conocían las promesas de Dios. Y dice el versículo 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más el gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y ahí está el Señor Jesucristo diciendo, yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hablo. El Señor Jesucristo vino a manifestarnos lo que era el deseo de Dios. Y vemos allí que algunos estaban buscando la manera de entresacar entre la Escritura para condenar a Jesús, cuando Jesús estaba cumpliendo al pie de la letra toda la Escritura. Cientos de profecías fueron cumplidas en la persona de Cristo. ¿Y qué hicieron allí? Dice, todavía no entendían, y algunos de ellos, versículo 44, capítulo 7 de Juan, dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno les echó mano. Este mensaje produce un efecto. Unos creen, otros no creen. Tan simple como es. El que cree va al cielo, el que no cree va al infierno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y los que no creen, ¿qué hacen? Buscan la manera de envolver a los demás para que no crean como ellos. Y comenzaron a sacar argumentos. Y cuando no pudieron sacar argumentos y enrostrárselos a la persona de Cristo, entonces los religiosos mandaron a los alguaciles que tenían en el templo para que lo prendieran. Pero lo que no se dieron cuenta era de que la gente no es tonta, de que el que ama la verdad se le va a mostrar la verdad. Y cuando los alguaciles fueron y le oyeron y volvieron con las manos vacías, los religiosos le dijeron: ¿y por qué no nos los habéis traído? Pero si nosotros los mandamos para que ustedes nos lo trajeran preso. ¿Y usted sabe la respuesta cuál fue? Nótelo ahí. Oiga, nótelo ahí. Capítulo 7, verso 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Usted solamente tiene que concentrarse en conocer la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta de que nadie en este mundo puede hablarte como habla Dios. Nadie puede ofrecerte lo que te ofrece Dios. Nadie puede satisfacerte como te satisface Dios. No lo hay. No lo hay. La reacción de los sacerdotes fue siempre la misma. Los religiosos siempre hacen lo mismo. Y le dicen: ah, pues ustedes también fueron engañados. Ah, pero, ustedes no se dan cuenta que ni siquiera ninguno de nosotros cree. Nosotros somos los intelectuales, nosotros somos los que sabemos de Dios. Mire, ninguno de nosotros hemos creído. ¿Y lo dijeron delante de quién? De uno de entre ellos que sí había creído. ¿Y ese era quién? Nicodemo. Y Nicodemo sale a la defensa de Cristo. Y es identificado por el apóstol Juan, porque dice el verso 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Juan capítulo 3, vamos a Juan capítulo número 3, y encontramos allí a Nicodemo, del cual se está hablando en esta porción de la Escritura. Y encontramos aquí en el capítulo número 3 la conversación de Nicodemo con Jesús. Y dice el texto: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, no quería que lo identificaran, de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie, oiga la convicción de Nicodemo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, tú tienes que morir a tu vida de pecado. Tú tienes que morir a tu vida sin Dios. Tú tienes que morir a tu religiosidad. Tú tienes que morir a lo que tú has sido hasta ahora. Y tienes que nacer espiritualmente otra vez. Tú tienes que recibir el Espíritu de Dios. Y note lo que dice la conversación. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Oiga, ¿dónde estaba Nicodemo? El Señor le está hablando de manera espiritual y Nicodemo está hablando de manera terrenal. Oiga, tú tienes que nacer de nuevo. Ah, o sea que yo tengo que meterme en el vientre de mi mamá para volver a nacer. El Señor le responde, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua, ¿de qué agua? Del agua viva que Él ofrece gratuitamente, de la cual estamos hablando hoy, que es la única que puede satisfacer la sed espiritual de un ser humano. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero dice no puede ver y después dice no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para ver el reino de Dios, dice la Biblia, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que morir a su vida de pecado. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, y reconocer y recibir el agua viva que ofrece Jesucristo a través de su Espíritu. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, no estamos hablando de cosas materiales o cosas físicas o cosas terrenales. Estamos hablando en el contexto espiritual. Hello, ¿entiende? Y al parecer Nicodemo se convirtió a Cristo y va a defender a Cristo. Y después acompaña a José de Arimatea cuando la resurrección de Cristo y el entierro de Cristo, antes de la resurrección de Cristo, cuando el entierro de Cristo. Pero otros simplemente no creyeron. Otros simplemente negaron la oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y Nicodemo le dice a los compañeros, a sus amigos, a sus coterráneos, dice allí, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y todavía remeten contra Nicodemo, dice el texto, y respondieron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. De Galilea nunca se ha levantado profeta. Hello. Ya sabemos por la Biblia que no era de Galilea, que era de Belén, de la familia de David, y el Señor había venido precisamente de ahí. Ignorantes. Usted le pregunta a un religioso hoy, ¿cómo se entra al reino de los cielos? ¿Cómo tú puedes ver el reino de Dios? Y no te sabe decir. Bueno, a mí, hacia lo que me decía, si tú te portas bien. Tú sabes que cuando lleguemos a donde Dios va a una balanza, va a una balanza. Y mira, de este lado van a poner todos tus pecados. Y de este lado van a poner todas tus obras buenas. Si la balanza se inclina para el pecado, tú vas para el infierno. Si la balanza se inclina para las buenas obras, tú vas para el cielo. Y yo me quedaba pensando, pues estoy condenado. Porque yo, todo el mundo peca todos los días. ¿Y tú haces obras buenas todos los días? ¿Tú le das a los pobres todos los días? ¿Eh? ¿Tú haces ayuda a todo el que necesita todos los días? Tú pecas más que lo que tú hace obra buena. Pues estamos condenados. Todos estamos condenados. Según la religiosidad. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que para yo poder entrar en el reino de Dios y ver el reino de Dios, yo tengo que nacer de nuevo. Desde el tiempo de los profetas, abra su Biblia en Isaías capítulo número 6. Y versículo 9. No, note lo que dice la Biblia. ¿Por qué aquellos no creyeron teniendo en sus manos la oportunidad de venir a saciar su sed en la persona de Cristo? Y dijo, anda, y di a este pueblo, dice Dios a Isaías, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ello y para él sanidad. Por eso esta gente reaccionó así. Porque ya había una profecía sobre ellos por su incredulidad, donde Dios le había cerrado literalmente su corazón. Porque el que no ama la verdad, Dios le envía un poder engañoso para que crea la mentira. Por eso hay tanta gente engañada con la mentira. Pero a los que aman la verdad, Dios le envía el Evangelio de Cristo. El Evangelio de la salvación. Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Arrepentíos y creed en el Evangelio. O como dice el Señor aquí, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Y esa es la oferta de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Oiga, como dice la palabra de Dios, esta es una oferta para los que tienen sed de Dios. Si usted tiene sed de Dios, entregue su alma a Jesucristo. Siga a Jesucristo y viva por Jesucristo. Si usted está saciado, no hay esperanza para su alma. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, oh Dios, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Tú nos dices que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero tenemos que dejar que esa palabra penetre en nuestro corazón para lograr ese efecto, para poder conocer del agua viva y poder ir y tomar de esa agua que salta para vida eterna. Te rogamos, oh Señor, por cada persona aquí presente que tiene sed de Dios, que quiere conocerte a ti y vivir por ti. Oh Padre, que tú puedas hablar a su corazón y tú puedas abrirle los ojos del entendimiento y que tú puedas sanarle espiritualmente. Oh Dios de los cielos, te rogamos que tú puedas hacer la obra de salvación en aquellos que creen. Y que tu palabra sea bendecida. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que sacia a todo aquel que cree en Él. Ahora ahí en el silencio de su asiento, en esta mañana usted, si está aquí sin Cristo, si usted tiene sed de Dios y quiere conocer de Dios y quiere conocer a Dios, ya usted ha oído lo que tenemos que hacer: arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para pagar por esos pecados y darnos salvación y vida eterna. Como dice la palabra, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo a su corazón a través de su espíritu para que sacie su corazón. Dios está esperando por ti si es que tú tienes sed de Dios. Ahí en el silencio de tu asiento, órale al Señor. O más bien, respóndele al Señor: yo quiero de esa agua viva que tú ofreces gratuitamente. Yo quiero creer, yo quiero arrepentirme de mis pecados y quiero creer en el Evangelio, que Cristo murió por mí para salvarme, como dice la Escritura. Entrégale tu corazón a Cristo. ahí en el silencio de tu asiento. Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere darte vida eterna, Dios quiere que tú veas el reino de los cielos y que tú entres al reino de los cielos. Si tú has entregado tu vida al Señor, me gustaría dar gracias a Dios por ti. Si tú has hecho lo que el Señor declara en su palabra, te has arrepentido y has decidido creer en Cristo como dice su palabra, házmelo saber levantando tu mano y vamos a dar gracias a Dios por ti. Alguien así que haya entregado su vida a Cristo. Me gustaría orar por ti solamente. Levanta tu mano si has entregado tu vida a Cristo. Si quieres saciar tu corazón con Cristo. Alguien así, alguien más, alguien así. Levanta tu mano si has creído en Cristo, si quieres, si has pedido perdón de tus pecados y quieres que oremos por ti. Para que el Señor te ayude, te bendiga y te guarde. Alguien así. Padre nuestro, tu palabra ha sido predicada. Bendícela en las almas que tienen sed de ti. Padre, guárdanos, bendícenos, sé con nosotros y que la gloria al final de todo sea para ti y solamente para ti. Bendice a tu pueblo y que aquellos que han probado esa agua viva que salta para vida eterna, demos testimonio de ello día tras día de nuestras vidas. Te lo rogamos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.